W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio. Cuentavientes, son 11:41 de la mañana, totalmente en vivo. Y ya está aquí nuestro querido Eduardo Calixto, neurofisiólogo. Lo voy a decir tal cual porque tu currículum, Eduardo, nos encanta siempre repetirlo y repetirlo. Siempre tenemos a los mejores en este espacio. Médico cirujano con maestría y doctorado en neurociencias por la UNAM, postdoctorado en fisiología cerebral en la University of Pittsburgh, en Estados Unidos. Y voy a dar de una vez tu Twitter para que te estén bombardeando con preguntas, dudas, etcétera, etcétera. Arroba Ecalixto es el Twitter de nuestro querido Eduardo. Y el tema de hoy, el cerebro egoísta. ¿Por qué empeñarnos siempre en tener la razón? ¿Por qué, aunque sabemos que podemos tener esta posibilidad de estar equivocados con nuestras ideas, insistimos? ¿Qué tiene que ver con lo que hemos aprendido de niños? ¿Qué onda con el cerebro egoísta, mi querido Eduardo Calixto?
Querida Rebe, pues mira, tenemos tres puntos esenciales. El más importante, que es a nivel cerebral, porque tenemos el factor egoísta y el factor social. Pero tengo que decir que todos somos egoístas, ajá, mayor o menor proporción. Así que aquel que diga, no, es que yo soy bien buena onda y yo le presto mis juguetes a los compañeros y los invito a comer. El cerebro siempre va a gastar y utiliza más recursos para pensar en uno mismo que para pensar en el otro. Entonces, desde el punto de vista biológico, ajá, tenemos que iniciar diciendo que el cerebro gasta más energía cuando pienso en lo propio y proyecto lo que tengo que hacer que en lo que están haciendo los demás. Ajá. Y esto entonces implica que los pensamientos, las ideas, las decisiones, siempre las voy a utilizar siempre a favor mío. Entonces, es un cerebro también convenenciero. Porque si me voy a equivocar a favor de mí o de mis compañeros o de las personas que yo quiero. Difícilmente voy a generar un sesgo que beneficie a los demás si a mí no me beneficia.
No, totalmente.
Y esto pues, viene a contraponer muchas cosas que uno pensaría que algunas personas no lo hacen. Mira, para empezar, querida Rebe, tenemos 48, el cerebro es capaz de tener esta velocidad de pensamientos, 48 pensamientos por minuto. Eso hacen 2,880 pensamientos por hora. Sé la velocidad, hay quienes hacen menos, pero la velocidad debe ser, o sea, imagínate, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Por qué me está dando la sombra? Hace mucho sol. ¿Mañana qué voy a comer? Todo ese pensamiento inmediato, la velocidad que podemos hacer esto.
Claro. ¿Cuánto dijiste? ¿Por hora cuántos pensamientos tenemos?
2,880 pensamientos por hora. 48 pensamientos por minuto.
48 pensamientos por minuto. Imagínate si 48 pensamientos por minuto estás, porque te voy a decir, y es la neta, no sé si a ustedes les pasa cuentavientes, pero creo que a la mayoría, a la inmensa mayoría nos pasa. Cuando estamos en una discusión, que ahorita vamos a hablar de eso también, Eduardo, ¿por qué discutimos? Te vale gorro, pero gorro, lo que te esté diciendo el otro. Ni lo estás escuchando, con que sepas el tema que es... No me diste el gasto completo de la quincena, haz de cuenta, ¿no?
Sí.
Supongamos que ese es el tema, ¿no? Sí. A mí no me importa lo que tú me digas, Eduardo. Yo estoy pensando en qué te voy a contestar a lo que tú me estás diciendo. No en solucionar el problema, no en tener empatía en tú y yo. No, me vale. Yo tengo que ganar el argumento y el argumento es que no trajiste la quincena completa. Por la razón
y
de
aunque
que
yo te explique, y aunque yo te explicara las tres opciones que tuve, qué es lo que me pasó, no pude llegar, se cayó mi cuenta, no sé, lo que tú quieras, la otra persona, es que no me importa, o sea, ese elemento, tú debiste haberlo previsto, y entonces la culpa siempre está justificada en contra del otro y siempre a favor de mí. Nunca empezamos una discusión, Rebeca, diciéndote, oye, Rebeca, vamos a discutir por qué no te di. No. Ahora yo me voy a defender y voy a tratar de poner los argumentos, creíbles o no. Pero ese es el pensamiento inicial. Tenemos un pensamiento egoísta. Imagínate nada más. De esos 2,800 pensamientos por hora, al día tenemos 46,000 pensamientos diarios.
¡No, bueno! 46,000.
¡Qué locura! Y con esto tomamos 2,160 decisiones al día. O sea, tenemos pensamientos, pero vamos a decidir alrededor de 2,160 veces. Por lo tanto, el 80% de mis decisiones, o sea, de 10 decisiones, 8, siempre tienen que ser a favor mías.
Claro, claro.
No te voy a conceder mucho. Y esto también depende de la neuroquímica que esté en el momento y de la situación con que yo tenga una relación interpersonal contigo. Porque no es lo mismo que yo empiece a discutir contigo si eres mi esposa, si eres mi hermana, si eres mi mamá o mi, no sé, mi pareja. O con respecto a otra persona que es un colaborador y todavía más, aquí ya vienen muchísimos sesgos para tomar una decisión. Uh-huh. Siempre la persona que tiene mayor experiencia, el sesgo final es, yo no me equivoqué. Mi experiencia me dijo para ponerte a prueba a ti. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca nuestro cerebro? Siempre busca tener la razón. Esta es la base fundamental. Cuando tú haces una discusión, cuando tú vas por la vida caminando y pasa lo que tú esperabas, se libera una gran cantidad de adrenalina con dopamina y dice, claro, sucedió esto porque yo tengo la razón.
¡Claro!
Eso le encanta al cerebro. Entonces, en la medida que tú digas, pues tenía la razón, mira, yo te puedo, y aquí esta es una clave importante para todas las personas que nos están escuchando, todos los cuentavientes, que yo te diga abiertamente, pues inicia diciendo, pues es que tienes la razón. Tienes la razón.
¿Por qué somos tan así? Te voy a poner un ejemplo rápido.
Sí.
No quiero salir a correr al... Vamos a ponerlo en el contexto de la pandemia. Ok.
Ajá.
Vamos a ir a una reunión donde nada más vamos a ir cuatro, donde nadie ha salido. No quiero ir. Yo no sé qué hacen las otras personas. No, sí hay que ir. Ya estás demasiado metida en ti misma, esto es mucho miedo lo que tienes, hay que ir saliendo poco a poco porque lo vamos a tener que hacer. No quiero ir. Sí quiere, por fin. El cerebro empieza con esta discusión, ¿no?
Sí.
Empiezas a dar argumentos, ya sabes cómo está la situación, hay un semáforo, sabemos que hay gente asintomática, empiezas a meter esta parte, tu cerebro empieza a discutir de manera con facts, con datos, ¿no?
Sí.
¿Por qué esa insistencia de pronto del cerebro decir, ok, voy a ir y ojalá me contagie y ojalá me dé COVID para que al final tú sepas que yo tenía la razón? O sea, ¿por qué llevar hasta ese límite? ¿Por qué el cerebro hace que te comportes de esa manera hasta atentar contra tu propia vida? Nada más por tener la razón.
Imagínate nada más lo que acabas de decir, ya estamos entrando a una dinámica de... obviamente, generar la sensación de culpa y vergüenza en otro individuo.
Claro.
Porque el cerebro le cuesta mucho trabajo sobrellevar esto. Las redes neuronales de todos los seres humanos nos molesta muchísimo algo que ya tenemos por experiencia. No queremos tener culpas. Si yo te digo, es tu culpa, inmediatamente pones más atención. Si yo recalco que me da vergüenza, automáticamente jalo atención. Dos elementos son básicos en la vida. ¿Por qué hacemos eso? Para compartir culpa y vergüenza y generar dolor moral. Las personas que más nos generan dolor moral, más nos bombardean con culpas y vergüenzas, generan redes neuronales de activación para posicionar atención. Ojo, cuentavientes, lo que estoy diciendo es parte ya de la neurofisiología aplicada que se descubre desde el 2018 a la fecha, y específicamente que el cerebro le pone más atención a lo negativo que a lo positivo. Tú me puedes decir, oye, qué bien te ves, oye, qué bien se te ve ese peinado o ese cambio de look que hiciste. Y te digo, ah, gracias, gracias. Pero después de los 5 minutos, eso ya pasó desapercibido. Pero si yo te digo, oye, o tú me dices, Rebe, oye, qué mal te ves, oye, no, te ves muy pálido, oye, te ves ridículo con ese color, automáticamente toda la noche ya me la pasé mal, o toda la tarde, diciendo, bueno, pero ¿qué necesidad tenía Rebeca de haberme dicho eso? Porque entonces hay más redes neuronales que tratan de evitar el dolor moral. Y eso es lo que hacemos. Somos por momentos pasivo-agresivos, Rebeca, y si algo nos lastima demasiado, es que nos aplique la ley del hielo porque nos hacen sentir mal. El desprecio nos llama poderosamente la atención. Pero esto nos hace ser que entonces habituemos engaños y habituemos ofensas. Estamos habituando ese proceso. Entonces, como ya no me haces caso, te digo, ¿sabes qué? Y además me voy a morir. Digo, te faltó eso, ¿no? Que me hubieras dicho.
Claro, claro.
O sea, y además me voy a morir. ¿Y sabes qué? Te vas a quedar con el remordimiento toda tu peregrina vida por haberme hecho eso. Y entonces el otro...
Tuve la razón, ¿no?
Entonces el otro se queda pensando así de, bueno, tal vez hasta ese momento, porque sí, somos la única especie que entendemos el proceso finito de la vida. Y eso nos llama poderosamente la atención. Tal vez no me ofenda tu regaño o tu grosería, pero sí me ofende el hecho de pensar que tu vida puede estar en riesgo. Por eso llegamos a ese extremo. Me voy a enfermar. Y eso, se acordarán, bueno, no sé, la gran mayoría de ustedes, que a veces nos decían, pero cuando yo me vaya... Digo, habrá gente que se los dijeron en la casa, vas a llorar, y vas a llorar sangre, y te vas a acordar de esta comida que hoy desprecias, y tú dices, bueno, ¿qué necesidad tienes de eso?
Claro.
Si yo nada más te dije que no quería, pero ahorita me lo como, ¿no? Todos estos aspectos van, digamos, relacionados, coligados, entre lo que hace el cerebro, la retroalimentación social, y el aspecto psicológico que vamos generando, Rebe.
Totalmente.
Por lo tanto, imagínate nada más, tenemos una serie de interpretaciones, porque eso es lo que hace tu cerebro, el mío, el de todos. Y podemos tener el mismo estímulo, pero lo podemos evaluar de manera distinta dependiendo con quién estás, en dónde estás, si estás cansado, si acabas de comer, si vienes de disfrutar un buen día, toda esta interpretación se modifica. Pero ¿qué es lo que necesita el cerebro? De nuevo, sentirse bien primero. Este es el grave problema, que la gran mayoría de nosotros también a veces le otorgamos más importancia al otro que a uno mismo. ¿Cuántas veces le dices, oye, pues qué comemos, lo que tú quieras, ¿no? No, pero tú dime, ese proceso que nos damos de otorgarle a otro lo que voy a hacer en los siguientes 5, 10, 15 o 20 minutos, que se puede leer como un acto, ¿no?, de humildad o de una situación para que el otro esté a gusto, a veces eso se exagera. Y por eso la otra persona, que le damos el permiso de querernos tanto, de ser tan importante en nuestra vida, también le damos el permiso de que sea más egoísta con nosotros y nos lastime muchísimo. Hay una pequeña línea que se rompe específicamente para decir claramente que los egoístas son los que más maltratan, son los que más abusan y necesariamente son los que giran alrededor de esas decisiones y que, por lo tanto, de el hecho de estar peleándose tres veces, siempre van a ganar dos, y una te la conceden tal vez con factor de ya de impacto para evitar tanto desgaste. Estos individuos a nivel cerebral entonces aprenden poco a poco y gradualmente en la vida a sacar ventajas secundarias. Y este es el grave problema, que nuestro cerebro le da la atención a alguien de manera más importante que a nosotros. En todas las familias, en todas las empresas, en todas las mesas de trabajo, hay un egoísta más grande que otro. Y este es el grave problema. Nos metemos en una dinámica de ir a favor siempre de estos personajes.
Totalmente. Entonces, ahora, dime una cosa rápidamente. No te interrumpo. Tiene que ver con la empatía. ¿Podemos nosotros hacer a la inversa este proceso mental? ¿Podemos ejercer o hacer disciplinado este cerebro y ejercitar nuestra empatía para, hombre, nos evitaríamos muchísimas broncas? De entrada, el ejemplo
de acuerdo contigo.
La creencia de algunos de que el cubrebocas no sirve para evitar más contagios y la creencia de otros que sí, de muchísimos otros más. Y finalmente hay hasta teorías comprobatorias donde dice que si te pones el maldito cubrebocas no va a haber más contagios, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
Debo decir, para empezar esta respuesta, querida Rebe, queridos cuentavientes, es que nuestra afirmación moral, con esto en mente, es un disfraz para descartar que cualquier otro punto de vista, ¿sí?, es superior al mío. Aquí empezamos con un problema serio. O sea, cambiar una opinión es necesario cambiar muchos sistemas lógicos y congruentes y morales que están en nuestro cerebro. Como nuestro cerebro es egoísta, por momentos no experimenta los cambios de límites. Ajá. Y por lo tanto, el 92% de los seres humanos, imagínate esto, o sea, de 10, 9, se anticipa las consecuencias de sus propias acciones. Por eso mi moral es más grande que tu moral, Rebe.
Claro, claro.
Este es un grave problema. Entonces, tú me puedes decir, ponte el cubrebocas, y yo te digo no. Porque entonces yo te estoy diciendo que en mi sistema de ideas es más práctico para mí no ponerme el cubrebocas cuando tú me lo dices que sí, cuando en tu cerebro indica claramente, oye, es por bien de todos. Esta es la gran discusión. Como los dos somos egoístas y ninguno de los dos va a ceder, el siguiente punto es una discusión muy franca. Entonces, la mayoría de nuestras decisiones busca demostrar esa superioridad moral. Tendemos una tendencia, sí, hay una tendencia a creer que uno es más moral que los demás, porque es un autoelago constante. Valoramos más nuestra propia conducta como superior. Y este autoengrandecimiento moral es con el que empezamos una discusión o una situación para tratar de que el otro cambie. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto, querida Rebe, queridos cuentavientes? Que debemos empezar a saber, a considerar cuándo y cómo nos responden para no engancharnos, Rebe. La gran mayoría de nosotros nos enganchamos, pero rapidísimo. Si tú y yo vamos al mismo centro comercial y yo no llevo cubrebocas, y tú me lo dices...
Te arrastro, no, bueno, te saco de los pelos, me vale, me sale la parte animal y te... No sabes lo que puede pasar en mí si te veo así.
¿Estás de acuerdo? Yo volteo y te digo, oye, Rebe, es que se me olvidó en el coche, ahorita me regreso, perdón. Pero ya nos enganchamos, ¿me explico?
Exacto, exacto.
Ya nos enganchamos. Aquí el punto es entender que cada uno de nosotros tiene por considerar cierto nivel de superioridad ante ciertas condiciones. Y eso debemos considerarlo siempre. Una discusión en estos niveles siempre va a terminar mal, querida Rebe.
Claro. Ahora, ¿qué ejercicios hacemos? ¿Qué podemos...? Hay gente que lo reconoce, si todos tenemos un grado o más alto o menor de egoísmo, todos, ¿no?
Todos.
Es innato, ¿no?
Sí.
Y es, también y, es una defensa y es parte también de estas herramientas naturales que traemos cargando, ¿no? ¿Qué hacemos para, te digo, tiene que ver con la empatía totalmente, ¿de acuerdo?
Totalmente hay que trabajarlo. Lo primero es que tenemos que trabajarlo y hacer ejercicios. La segunda es entender que el egoísmo y la manera como discutimos cambia con respecto a la vida, ¿eh? O sea, cuando somos adolescentes y adultos jóvenes antes de los 25 años, somos más egoístas que en toda la vida. Y más los varones, con los altos niveles de testosterona y amígdala cerebral tan grande. Por lo tanto, no nos enganchemos con estas discusiones con los adolescentes. Siempre vamos a terminar peleando y lo que es peor, cediendo. Porque los adolescentes están construyendo su corteza prefrontal. Y es por eso que por naturaleza ellos te van a decir que no.
Claro.
No saben por qué, pero te dicen que no. Y entonces tú le dices, ¿pero por qué no? Ni siquiera lo pensaste. Pues no, o sea, es más importante mi vida y mis amigos. Para un adolescente pone en tela de juicio tu decisión como mamá, como tía, como hermano, y pone de principio a sus amigos. Y tú dices, eso no lo puedo creer. A lo largo de la vida esto va a ir cambiando gradualmente. Por lo tanto, segundo punto de hacer ejercicio. En ese momento es importante no discutir y decir, nos vamos a dar 30 minutos, porque en ese momento, desafortunadamente, la dopamina y la adrenalina nos van totalmente a quitar lo inteligentes. Claro. Discutir en estas condiciones nos va a romper.
De acuerdo. ¿Hay libro en puerta, mi querido Eduardo? ¿Estás escribiendo un nuevo
libro? Viene un libro, viene un nuevo libro. Yo espero ya en unas semanas podérselos compartir.
Qué bonito, lo haces aquí en el programa, por supuesto, ¿eh?
Por supuesto, querida Rebe, muchísimas gracias.
¿Estás haciendo cursos, talleres online? ¿Hay ahorita alguno?
Tiene cursos online, el próximo sábado tenemos uno, neuroanatomía básica, para dummies, para personas que quieran saber cómo es la neuroanatomía, y también vamos a hablar sobre plasticidad neuronal. Todo esto lo estoy otorgando en @ecalixto, allá van a aparecer los datos. Invitados todos. Muchísimas gracias,
querida. Hombre, te queremos infinito, lo sabes, y estamos pero súper pendientes del lanzamiento de tu libro aquí con Marta de Valle.
Muchísimas
gracias,
querida. Te
agradezco muchísimo. Ten un lindo día, un bonito lunes, mi querido.
Excelente semana, mi querida Rebe, gracias.
Si sales, cubrebocas, ¿ok?
Perfecto.
Esto es. Cuentavientes, hacemos una pausa. En breve, Ana Mar Orihuela, ¿buscas pareja? Que tus heridas no la elijan. Después del corte.
Estaba la Catrina muy indignada por no ser de la revista MOA portada. Buscó y buscó a la de baile con emergencia, pero Marta estaba en casa por contingencia. Estuvo interrogando a todos los cuentavientes, pero de baile no encontró pistas suficientes. La huesuda no quería irse sola y llorando, así que siguió y siguió por las calles rondando, cuando de pronto se encontró a Rebe muy feliz cantando, y se olvidó de lo que tanto tiempo estuvo buscando, pues a la manga se ella vio terriblemente desafinando, y no dudó en llevársela de los pelos jalando. Métete a martadebaile.com o a wradio.com.mx y comparte tu calaverita. Tienes hasta el 25 de octubre. Calaveritas de Baile 2020. Solo por W Radio.